Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20. Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y desde hoy precandidato presidencial. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes.
Catalina Ruiz Navarro, columnista del Espectador y directora de Estereotipas.
Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a la mesa.
Gracias. Cuéntele a los oyentes qué es Estereotipas.
Estereotipas es un proyecto de YouTube en donde estamos tratando de hacer feminismo para las masas, usando el humor para burlarnos de los machos y burlarnos de los machismos y explicar un poco de qué se trata en esas ideas que son tan chéveres pero que a veces parecen tan lejanas para la gente. Y ese está hecho especialmente para que las chicas millennials lo vean, se empoderen y usen esos argumentos en su vida.
Tenemos tres machos en la mesa, ¿no? Vamos a ver si nos
hombres
causan...
o machos, si no, porque hay una diferencia.
Sí, vamos a descubrirla a lo largo de
exactamente
este
esa era la invitación que le iba a hacer a Catalina, que al final del programa entonces miremos a ver si
pero
alguno...
Pero eso entre Diana y Catalina lo gana de lejos.
Si alguno clasifica para hacerle su homenaje en Estereotipas.
Mi última víctima fue Ángel Pecasino, que me dijo esta niña de Barranquilla en el programa de María Jimena.
¿Esta niña de Barranquilla?
Sí, me dijo esta niña de Barranquilla. Y luego yo le dije, este niño de Argentina. Y enseguida todos se asustaron porque, ay, sí, eso sí se nota.
Alejandro Arbeláez, ex viceministro de Defensa y profesor universitario, Centro Democrático. Muy buenas noches en Medellín.
Diana, buenas noches a usted, a los demás panelistas y a los oyentes, por supuesto.
Juan Esteban Lewin, periodista, subdirector de La Silla Vacía. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, a los compañeros de mesa y a toda la audiencia de la 20.
David Barguil, Partido Conservador. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, qué bueno estar aquí y saludar a los oyentes.
Lástima que tengamos poco tiempo porque realmente es un gran panel. Y hoy vamos a hablar de los dos partidos tradicionales que tenemos representantes aquí en esta mesa, del Partido Liberal, Juan Fernando Cristo, y el Partido Conservador, David Barguil. Vamos a hablar también de, si nos alcanza el tiempo, las inquietudes de los magistrados que llegan a esa jurisdicción especial y una polémica invitación de las FARC. Y vamos a dejar el caso de la captura del exmagistrado Ricaurte allí, porque ya hemos hecho varias preguntas y queremos solo saber si duerme y duerme cómodo en el búnker o si no duerme en el búnker. Por ahora quiero preguntarle a Catalina, porque Catalina vive en México, tenemos la suerte para nosotros de que estaba aquí en el momento del terremoto, pero queremos saber qué pasó con su esposo, qué pasó con su barrio, qué pasó con sus amigos, qué pasó con la gata, qué pasó con todo.
Bueno, la verdad fue una cosa un poco aterradora porque se cayeron las señales de celular, se fue la luz en muchas partes de la ciudad. Mi esposo estuvo comunicado al menos 5 horas antes de que pudiéramos dar con él, pero a pesar de lo trágico que ha sido el terremoto en México, hay que decir unas cosas muy importantes, y es que la comunidad se ha organizado de una manera impresionante. O sea, los centros de acopio están organizados por los vecinos, hay comedores comunitarios, la gente está abriendo su red de Wi-Fi. Cuando han ido políticos a tratar como de aprovecharse de del movimiento social, los han echado, y todos lo están haciendo a través de organizaciones no gubernamentales. Y yo pienso mucho en Colombia y en que es un país muy afortunado, digamos, porque acá no es que hayan ese tipo de terremotos ni nos vienen ese tipo de huracanes que están azotando ahora el Caribe, y todos nuestros desastres naturales parece que son el gobierno, porque todos los años llueve en el mismo mes, todos los años decimos ay, el mismo derrumbe, y todos los años tenemos unos problemas de prevención que no nos han permitido avanzar y mejorar. Y tú ves México en el 85, ahorita estábamos diciendo con Juan que murieron 30 mil personas. Y ahora solo vamos en 250, que sigue siendo una cosa trágica, pero que habla de cómo se ha preparado una ciudad en los últimos 30 años para enfrentar una cosa como esta.
Así es. Empecemos con las noticias entonces del día. Ya hablamos del magistrado. En la mañana también hubo noticias con Musa Besaile, pero en fin, vamos al tema de la política. Para nadie es un secreto que los dos partidos históricos, el liberal y el conservador, están de alguna manera en la mala, con unos candidatos que no marcan arriba en las encuestas y sí están amenazados por las divisiones, por las mismas que andan en la U y hasta en las FARC. Pero el tema hoy son liberales y conservadores. En el liberalismo persiste la idea de ir a la consulta en marzo para escoger candidato. Pese a la advertencia de Humberto de la Calle de que eso sería un suicidio en su opinión, mientras que desde la dirección del partido le ponen condiciones a Vivian Morales para que esté en la consulta. Los conservadores vieron marchar su carta más fuerte, Marta Lucía Ramírez, se quedaron con dos candidatos que poca gente conoce y no han podido resolver la crisis en la dirección del partido en cabeza de Hernán Andrade, que además fue citado a la corte por el mismo escándalo que enreda a Ricaurte y a Bustos. Quiero preguntarle, doctor Cristo, usted que hoy se lanzó, ¿cuál es el eje central y cuál es, digamos, como la razón por la cual usted considera que tiene las credenciales para hoy presentar esa candidatura?
Pues mire, Diana, más que la candidatura y la aspiración personal, que no es ninguna obsesión, me retiré del Ministerio del Interior para contribuir a la construcción de un gran acuerdo en Colombia que garantice la preservación de los acuerdos de paz, que nos asegure que avancemos en las transformaciones económicas y sociales que necesita el país y que han sido aplazadas, que garanticemos también una lucha eficaz y efectiva, más que con leyes, con actitudes contra la corrupción en Colombia. Yo decía hoy que si no acabamos este fenómeno de la corrupción va a acabar con el país, y sobre todo que garanticemos, Diana, que no nos quedemos estacionados en el pasado de polarización. El acuerdo de paz ya está firmado, el acuerdo de paz se está cumpliendo, lo están cumpliendo las FARC con tropiezos, obstáculos, el gobierno también. Y a mí me da la impresión que a veces quisieran unos sectores que el país se quedara discutiendo eternamente, ¿eh?, sobre el contenido de los acuerdos de paz. Yo creo que tenemos que doblar esa página y empezar a mirar es cómo construimos sobre la base de que desaparecieron las FARC, una nueva Colombia sin las FARC. ¿Y qué va a implicar eso para la gente? No para los señores de las FARC, sino para la gente en distintos aspectos del país. Ahí queremos centrar una propuesta para convocar un gran acuerdo que incluya todos los partidos que han venido acompañando la paz, pero además muchos sectores sociales que también están satisfechos con lo que se ha avanzado en muchas regiones del país con la paz, los indígenas, los afros, sí, las víctimas
del
conflicto.
Doctor Cristo, ¿qué reflexión le produjo a usted la advertencia de Humberto de la Calle de lo que puede pasar si no hacían la consulta ahora en noviembre, sino en marzo? O sea, para bien del partido, ¿no es mejor haber atendido ese llamado, enfocarse en la elección de un candidato único, utilizar como
está,
tiene usted
se está
toda
en esa,
esa...
Se está en esa discusión, Diana, es que me pareció que el titular no correspondía a la realidad. Se está precisamente en esa discusión.
O sea,
en estos
¿todavía
días
no se descarta?
Para no, pero para nada. Se está tomando decisiones.
Pasar.
Pero mire, le voy a decir algo, Diana.
¿Puede haber consulta antes de marzo?
Pero claro.
El 19 de noviembre.
El 19 de noviembre.
Ya tienen reservada la fecha.
Pero, o sea que sí la reservaron.
Sí, claro.
Sí la reservaron.
Sí, claro.
O sea que usted nos está dando la noticia que el Partido Liberal sí podría acoger la propuesta que hizo Humberto de la Calle de hacer una consulta antes, con lo cual él no se iría por firma, sino que entraría a esa consulta.
Pues mire, yo creo que el doctor Humberto de la Calle tiene argumentos válidos y han sido considerados, y el doctor Humberto de la Calle es un hombre muy serio para montar una candidatura por firmas a estas alturas de la vida. Lo de las firmas es un festival, es un circo. Lo de las firmas está debilitando a los partidos y a las instituciones. Lo de la firma no es coherente. Uno no puede estar pensando que hay 29 candidatos por firmas y que hay candidatos que se van por las regiones tomando whisky en las noches con los congresistas, los concejales, los diputados pidiéndoles el apoyo, y al día siguiente salen a los parques a hablar mal de los políticos, a pedir firmas. Eso yo creo que no podemos caer en ese juego. Hay gente que está cayendo de manera oportunista en el facilismo de que, como está de moda hablar mal de las instituciones y de los partidos, pongámonos en eso. Eso fue lo que sucedió en Venezuela hace 25 años, antes de que llegara el presidente Chávez al poder. Y yo por eso, Diana, inscribió hoy la candidatura en el Partido Liberal. Yo creo que a los partidos hay que sacudirlos, y sacudirlos fuerte, y han cometido equivocaciones, pero no destrozarlos, no acabarlos.
No, es que precisamente por eso no me parecía coherente, porque si la idea es precisamente rescatar a los partidos, lograr que internamente esos partidos cumplan con los mecanismos de elección interna, independientemente de las diferencias que haya, porque todas las aspiraciones internas del partido son legítimas, de ese o del que sea, pues lo que no sonaba realmente natural era que quisieran esperar hasta marzo, cuando terminara de descuartizarse el partido, que es una palabra de Humberto de la Calle, en temas de que Vivian por un lado, Galán por el otro, usted por el otro, y Humberto
a mí no me parece,
por el otro.
No hay que tenerle miedo a los enfrentamientos internos en los partidos. A mí me llama mucho la atención cuando los medios dicen hay crisis en los partidos porque hay varios candidatos y hay emulación. Eso es normal y es necesario. Pero le contesto concretamente su pregunta de la consulta. Para mí lo importante no es la fecha. Para mí lo importante es que haya una consulta popular abierta para escoger el candidato, que participen no solamente los liberales, sino los colombianos. Si la fecha, hay argumentos poderosos para que sea en marzo. Es una consulta con más participación, con elección parlamentaria, coincidiendo. Pero el argumento de Humberto de la Calle es fuerte, importante también, de que
no,
tenga
es que
ser en noviembre.
Le hago esta pregunta porque muchas personas dicen que usted, en vez de estar de candidato, debería estar de presidente del partido. Pues tiene el respaldo de casi todos los congresistas. La claridad de cómo es la mecánica política de eso. Y si tiene todo eso, ¿por qué más bien no liderar dentro del partido la posibilidad de la escogencia de un candidato que pueda empezar a pelear desde ya para las elecciones que vienen? Porque además usted me dice ahorita, yo hice una candidatura en la que espero tener una serie de partidos alrededor, pero esa serie de partidos alrededor, doctor Cristo, yo le pregunto, ¿dónde los ve usted? Porque la U se desbarató. Cambio Radical está en su mundo. El Partido Conservador, pues yo no sé qué le quedó allá a David Barguil, ahora nos va a contar. Que yo sepa, eso ya
estamos,
también se acabó.
Estamos en etapa de coaliciones,
en etapa de coaliciones. El estar en etapa de coaliciones implica, pues, que un hombre como usted, que sabe de política, pues tiene una aspiración legítima, respetable, pero ¿hasta qué punto llevar al partido hasta marzo? Con todas esas aspiraciones legítimas y respetables, no es volver trizas el partido para que en marzo ya recojan los otros candidatos haya.
No utilice volver trizas, que ese es un término.
Yo le hago preguntas,
me trae malos recuerdos.
¿Sí?
Le contesto, mire, lo importante es hacer una consulta coherente y una consulta con afinidades. O sea, no podemos hacer una consulta de mentiras. Aquí se ha discutido el tema de Vivian Morales, por ejemplo.
Sí. Que yo le quiero preguntar, ¿usted está de acuerdo en que le ponga en condiciones como la que le puso Serpa?
Pero absolutamente. O sea, es que uno no puede entrar a un partido y sin ninguna identidad ideológica, simplemente para hacer una consulta mecánica, y decir,
venga. ¿Ustedes se dieron cuenta que no había identidad ideológica en Vivian hace 6 meses?
Hace 6 meses.
¿Apenas?
Claro.
¿Cómo?
Claro.
Pero si Vivian Morales toda la vida ha estado dentro del Partido Liberal pensando como piensa.
No. A ver, muy importante su pregunta, Diana y Catalina. El Partido Liberal está compuesto de católicos, de cristianos, de ateos, de evangélicos, de musulmanes.
No.
Eso no tiene ningún inconveniente. Lo que no puede ser es utilizar... Pero hay dos temas. Primero, Vivian Morales, desde hace 6 meses, viene votando en contra casi toda la implementación de los acuerdos de paz. Entonces uno no puede hacer una consulta, porque uno hace una consulta es seria, para que quien gane, los otros lo apoyen. Entonces, uno no puede... Por eso tiene que haber un compromiso. Nadie está excluyendo a Vivian Morales, pero un compromiso mínimo con un partido como el Liberal, que se la ha jugado por la paz y que ha sido el portaestandarte de la paz, es que se comprometan a respaldar los acuerdos de paz. Yo no me imagino, si gana un candidato que no respalda los acuerdos de paz, diciendo, como en el Centro Democrático, vamos a revisar los acuerdos de paz, vamos a regresar porque esto no nos gusta, esto tal vez tal. ¿Qué hacemos los que hemos participado en el proceso de paz?
Espéreme, usted sobre el Partido Liberal, que
segundo,
ahí, que ya voy con usted.
Y estamos trabajando sobre esa declaración. Es que no es una condición a Vivian Morales, es una condición a todos los candidatos, y a los candidatos al Senado también. Los partidos tienen que coger seriedad, no puede ser una puerta de un hotel giratoria donde la gente entra y sale y puede opinar lo que sea.
Recuperar
identidad
ideológica. Todos los candidatos
ideológica.
Del partido le tengan miedo a Vivian con todos esos cristianos atrás votando por
eso
ella.
No. Lo importante es que haya unas coincidencias. Y estamos trabajando en un manifiesto y de pronto nos ponemos de acuerdo para que el país entienda cuál es la posición del Partido Liberal. Pero, ¿qué tal usted hacer una consulta para desconocerla después porque no comparte la posición de...
Tiene sentido, ahí está haciendo unas caras muy buenas.
Uno puede discutir matices.
Antes de pasarnos al Partido Conservador, hagamos una discusión en lo que ha dicho, porque me parece que hay, primero, varias noticias. Una, no descarta que se haga el 19 de noviembre, aunque a él le gusta mucho más lo de marzo.
Pero solo una pregunta ahí, pero sí es claro que va a ser consulta abierta, no hay encuesta, no hay convención, aclamación, consulta.
La opción de que el Congreso escoja candidato,
el Congreso
decían que el candidato Juan Fernando Cristo está de acuerdo con ello porque tenía mayoría en el Congreso, yo propuse descartarla, tiene que ser consulta. La opción de una consulta de afiliados también hay que descartarla, hay que hacer una consulta abierta, pero una consulta seria, coherente, que la gente entienda qué es lo que está defendiendo
y
el Partido Liberal.
Y la doctora Vida Morales ha dicho, yo me separo de esa consulta en la medida en que me pongan condiciones, la entrevistaremos para que nos cuente con estos cambios que usted está planteando.
Pero es que las condiciones no son para Vivian, las condiciones para la lista al Congreso de la República y para todos los candidatos. A ver, Diana, usted se...
Ahora, yo le digo una cosa, y en eso quiero dejar una claridad. Yo estoy de acuerdo en que una persona que piensa y que tiene sigue unas consideraciones como las de la doctora Vivian, pues no es una persona de pensamiento liberal. Mi pregunta, absolutamente no. Y debería tener otro partido, ¿o no? Pero, ¿por qué el debate no se ha dado desde el día uno y se tiene que dar ahora?
Porque ahora es que se va a convocar la consulta.
Porque es que ahora se ha crecido sus creencias.
No. Es que el referendo lo presentó Vivian este año.
Sí,
el partido no estuvo de acuerdo.
Eso sí es cierto.
Las posiciones sobre el proceso Vivian las expresó este año.
Sí, es cierto. Catalina Ruiz Navarro tiene la palabra.
Pero... primero, si uno pide estos acuerdos a todos los que se vayan a lanzar, o sea, ¿qué garantías hay de que cumplan esos acuerdos después si quedan elegidos? Además, Vivian es una candidata que es muy interesante porque tiene una cantidad de votos cristianos que son los que se levantan a votar. Y definitivamente
¿Sabes cuántos votos sacó Vivian para el Senado?
60.000
votos.
Pero mira,
entonces no se dimensionen, tampoco no es un tema electoral,
pero lo
es
que
un
dice
tema
Catalina
de identidad
es muy cierto.
Sí, pero terminemos la pregunta.
Además, ganó con las ideas de Uribe en su primera elección y gobernó con unas ideas completamente diferentes.
Y yo quiero hacer, yo no entiendo,
lo que plantea es que no deberían plantearle condiciones.
Yo creo que se le da más razón a los liberales.
Catalina habla.
Yo no entiendo cómo puede estar Vivian Morales en el Partido Liberal, que se supone que fue fundado con la idea de defender libertades individuales y que tuviéramos un Estado laico. Es que son ideas que son radicalmente contrarias a lo que se supone que es el Partido Liberal. Entonces, cuando tú dices que es que los medios hablan mal de los partidos, no es que los medios hablen mal de los partidos, es que un partido como el Liberal está absolutamente desdibujado si puede albergar adentro de su
bueno,
gente.
Me estás dando la razón.
¿Usted está de acuerdo en que ella no debería participar?
Yo creo que ella no debería participar, debería tener otro partido. Es que ella no es liberal, sencillamente.
Su opinión, Juan Esteban Lewin, frente a lo que hemos hablado. Aquí hay varios puntos.
Pues a mí me parece muy importante, de manera, digamos, macro, y yo creo que van a estar de acuerdo tanto David como Juan Fernando, fortalecer los partidos, que los partidos funcionen. Y para eso estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber unos principios y unos acuerdos mínimos. Claro, hay matices, hay tendencias, y eso también estoy de acuerdo que es natural, y eso es perfectamente bienvenido, pero sí tiene que haber un mínimo acuerdo. Entonces, en esa medida, yo creo que tiene sentido que haga esto el Partido Liberal, y los partidos, digamos, que tienen líneas ideológicas más o menos claras, como el Polo Democrático, como el Centro Democrático, como el Partido Liberal, como el Partido Conservador. Yo creo que por eso es que tienen una vocación de permanencia en el tiempo, a diferencia del Partido de la U que vemos en lo que está hoy y que nunca hemos sabido realmente cuál es su línea ideológica. Entonces a mí me parece eso perfectamente sensato, perfectamente normal. Y también le doy la bienvenida al hecho de que el Partido Liberal, como ya había hecho hace 8 años, busque un mínimo de democracia interna, ¿no?, de oxigenar y de que la gente participe en la toma de decisiones en vez del bolígrafo de un mecanismo cerrado. Todo eso me parece muy bienvenido. Pero también comparto un poco, no es mi preocupación porque yo no formo parte del Partido Liberal, pero también entiendo, digamos, la urgencia de tener un candidato pronto y de que se vaya aclarando el panorama para el partido, pero también para la democracia colombiana, porque lo que uno oye en la calle es que la gente dice, pero ¿cuántos candidatos? Si eso hay como 10 o 20 o 30.
28, ya no sé quién es quién. Que es un poco lo que yo le decía.
Hay más porque hay 29 por firma.
Por eso, no le serviría mucho, doctor Cristo, a los partidos tener la mayor brevedad posible una una claridad sobre los candidatos para poder entrar, como hizo el Partido Verde, sí. Y empezar a andar ya sobre las coaliciones que le permita además a la ciudadanía hacer las lecturas y las escogencias que necesita.
Eso es un argumento válido, en eso se está discutiendo.
Pero eso es una decisión interna.
Sí, claro.
Yo recuerdo, por ejemplo, el Partido Conservador en una oportunidad entre Noemí y André Felipe, la consulta fue en marzo en las elecciones de Congreso. En la anterior, por supuesto, no fue así, fue en una convención previa donde salió elegida Marta Lucía Ramírez. Es decir, eso obedece a la dinámica interna de cada partido y a lo que más garantía le brinde a cada uno de los sectores que estén pues en la apuesta de la candidatura presidencial. Pero Diana, para ir a su pregunta, pues es indudable que hay un agotamiento del sistema partidista en Colombia. Cuando digo un agotamiento, lo digo frente a la conexión.
Antes de calificar a los partidos, hablemos del suyo.
Claro,
ustedes
pero,
qué van a hacer sin candidatos de peso y un problema de legitimidad en la dirección del partido.
Pero déjeme plantear todo el punto, que aquí, por ejemplo, a Cristo lo dejó hablar bastante largo.
Eso, no hable, hable tranquilo. Miren, que llegaron tarde y les quedan poquito. Y falta el Centro Democrático de Medellín.
El que llegó tarde fue Cristo, no yo. Óigame, entonces.
Eso, aquí a todos se les da el espacio.
Diana, mire. Si uno le pregunta al ciudadano de a pie, al colombiano común, si se siente identificado o no con los partidos, allí encontramos una grave problemática, y allí, obviamente, no estoy sacando al Partido Conservador de esa realidad, de esa triste realidad. Ahora, lo que sí estamos diciendo, y creo que lo compartimos todos, es que es absolutamente peligroso. O sea, en una democracia donde los partidos no sean el vehículo para esa expresión ciudadana y democrática, ese es el mayor riesgo, que ya lo hemos visto en otros países.
Pero ya no lo fueron, doctor.
Pues, pero, de acuerdo, Diana, pero allí el reto de recomponer los partidos.
Ese reto, por ejemplo, lo tiene el Partido Liberal claramente.
Allí es el reto de generar la identidad necesaria para que la gente pueda sentir, este partido es el que me representa. ¿Y qué ha pasado allí? Y le hablo del Partido Conservador, por supuesto, y no solo del Partido Conservador, sino de los distintos partidos. ¿Cuál fue el último presidente de alguno de los partidos tradicionales? Ernesto Samper.
Ernesto Samper.
Fue el último presidente elegido
oficialmente avalado
por el Partido Liberal. Así a partir es. De allí, ¿qué empezó a suceder, Diana? Incluso en el gobierno Samper, allá vimos a conservadores, le llamaban los lentejos. ¿Se acuerda, doctor Juan Fernando Cristo, apoyando el gobierno Samper? Porque en Colombia nuestro sistema es excesivamente presidencialista. El presidente de turno tiene cómo armar unas coaliciones que terminan siendo un sancocho donde no se dan diferenciaciones ideológicas. Luego vino Pastrana, no elegido por el Partido Conservador, sino por la Nueva Fuerza Democrática, y se eligió con la mitad de los liberales. Usted recuerda bien y recuerda que gobernaron los liberales con él en la primera parte de su mandato.
¿Cuáles liberales?
Pues varios.
Los lentejos.
Exacto. Es decir, que lo que estamos viviendo hoy, Diana, es una situación que viene de hace mucho tiempo, que toca fondo, que obviamente se enrarece aún más con los escándalos de corrupción, que se enrarece aún más cuando la gente no ve unos programas definidos. Y claramente hay que decir que la crisis está, que los partidos tienen que hacer un alto en el camino y que nosotros tenemos que recomponer al interior de las colectividades esos programas para que la gente pueda sentir esa identidad.
Alejandro Arbeláez.
Bueno,
Por fin,
qué interesante esto. Yo creo que primero que la mermelada borra las ideologías y a los políticos les gusta la mermelada. Entonces, aquí hay es una crisis de los políticos que se refleja en crisis de los partidos. Los partidos siguen siendo los mismos y ahí tienen sus estatutos y tienen su doctrina, tienen sus principios. Son los políticos que representan esos partidos o que encarnan esos partidos los que se han venido acomodando. Entonces, yo creo que por fortuna el ciudadano tiene que saber a qué se atiene cuando vota por un partido, y celebro en este caso que el Partido Liberal, con el precandidato Cristo, por lo menos esté cargando con su responsabilidad histórica frente a las decisiones que ha tomado con este gobierno y con los gobiernos anteriores, y vaya por el partido y no recogiendo firmas. Y el doctor Cristo lo ha dicho, que se postula para una precandidatura presidencial porque defiende los acuerdos de paz. Bueno, el ciudadano ya sabe a qué atenerse. Lo que no entiende uno es que tantos políticos de partidos que estuvieron en la coalición de gobierno ahora niegan como Judas a cada uno de esos partidos y se van a recoger firmas. Mire, el que haya 29 personas recogiendo firmas, eso no es una explosión de la democracia. Eso lo que se refleja es una vergüenza de los políticos frente a los partidos que les dieron la mermelada.
Doctor Barguil, sí.
Pero no es nuevo, mire, es que vámonos atrás. Uribe, ¿cómo se ganó la presidencia? ¿Cómo se ganó la presidencia Uribe? También aquí tiene que ver esto con lo que al candidato más le conviene o le favorece para tratar de llegar a la Casa de Nariño. Uribe se fue del Partido Liberal
esa es la historia, termina recogiendo firmas y se gana la presidencia de Colombia. Pastrana se había ido antes del Partido Conservador y montó la Nueva Fuerza Democrática. Y luego lo que viene fue la U, que no es ningún partido, además se llama la U porque era la U de Uribe. Y esa es la plataforma para que llegue Juan Manuel Santos. Y Santos, en la elección anterior, en la reelección, termina elegido con una coalición donde estuvo la U, el Partido Liberal y Cambio Radical. Es decir, el agotamiento partidista se refleja en las últimas elecciones presidenciales.
Bueno, pero antes de seguir con el debate, cuénteme usted qué van a hacer. O sea, ustedes se quedaron allá, ¿cuántos? Tres. Porque, o sea...
Precandidato.
O sea, Marta Lucía se fue. Hernán Andrade está, que lo va, lo saca, pues porque está en la corte, investigado. ¿Está usted?
No.
¿Y quiénes más están?
No,
Pastrana, no sabemos dónde está. Creo que está en el Centro Democrático también, ¿o no?
Eso parecería.
El partido, a instancias del director nacional, usted recuerde que yo salí de la dirección del partido en diciembre del año anterior, ya casi voy a completar un año de haber salido de la dirección del partido. La decisión que se tomó la semana anterior era que se iba formalmente a hacer el esfuerzo del partido para tener candidatura presidencial, incluso...
Eso fue en una convención, ¿verdad?
No, en la dirección de la semana anterior, el directorio nacional conservador. Y abrió la baraja de aspiraciones y de candidatos a inscribirse por el partido. Sin embargo, usted lo acaba de decir, primero se fue Ordóñez, recordémoslo. Fue el primero que anunció que se iba y que salía a recoger firmas. Recientemente Marta Lucía Ramírez, que sale también a recoger firmas. Y bueno, el partido aquí lo que tiene que hacer es un alto en el camino y hacer lo mea culpa necesario y revisar cuál va a ser la decisión más responsable de cara a la elección presidencial. Aquí está mucho en juego, Diana. Mire, no es menor. Diana, exactamente lo que pasó en Venezuela en los noventas es lo que estamos viviendo.
La portada de la revista Semana plantea que, digamos, esta crisis es un terreno abonado para seguir el camino de Venezuela. ¿Ustedes están de acuerdo con esa tesis o, por el contrario, creen que lo que hay es un camino abonado para que el país tienda hacia una derecha definitiva?
Pero Diana, mire, yo lo que veo es lo siguiente. Aquí.
Catalina, un segundo.
Sí, Catalina.
Okay, mira, yo no veo cómo de ninguna manera Colombia se puede volver Venezuela. Es que cada vez que dicen esto tan alarmista, basta ver la historia nacional. Acabas de decir, David, que llevamos 10 años cansados de los partidos tradicionales. Si Colombia se fuera a volver Venezuela porque estamos hartos de liberales y conservadores, pues eso ya habría pasado hace mucho rato. Si fuéramos a volvernos Venezuela porque están desdibujados los partidos políticos y porque tenemos una tendencia al caudillismo, pues que también es cierta, pues ya esto habría pasado hace mucho rato. No es cierto que Colombia se vaya a volver Venezuela, y siempre es una falacia que se usa para asustar a la gente.
Ha habido una falacia, ¿en qué sentido? Cuando comenzaron los acuerdos de paz, empezaron a inyectarnos poco a poco, lentamente, la dosis de que esto se iba a volver el castrochavismo. Venezuela, es distinto decir que puede haber una crisis institucional como la venezolana. Es que no puede confundir uno, Catalina, lo de hace 25 años
con la realidad,
con lo que llaman castrochavismo. Usted revisa los acuerdos de paz y en ninguna parte encuentra un solo inciso, un solo reglón que indique que el país podría llegar a desconocer el modelo capitalista, el modelo económico actual, el modelo político. Y sin embargo empezaron con este tema del castrochavismo. Eso es distinto al clima pre-Chávez que existía en Venezuela a comienzos de los años 90, que sí tiene uno similar. Yo estoy de acuerdo contigo en que yo no creo que vayamos a llegar allá, porque las instituciones en Colombia finalmente son mucho más fuertes que las instituciones que había en Venezuela. Pero mira, era lo mismo, Acción Democrática, COPEI, todo el mundo se dedicó. Te lo digo porque yo vivía en Venezuela en esa época. Todo el mundo se dedicó
Cristo, si me permite,
a destruir
un segundito,
las instituciones.
Llegó una tercera mujer a la mesa, es Juliana y tiene noticias deportivas.